dimensiones, la dimensión física. Dentro de los entornos donde hay interés por la naturaleza de las cosas que abordamos en este libro, especialmente por su aspecto sagrado, no es raro constatar que cierta dualidad está profundamente implantada. Quiero hablar de la forma y de la famosa y falsa oposición cuerpo-espíritu. En otras palabras, está tan persuadido del origen inmaterial de un problema de salud que apenas se presta atención al cuerpo, solo se le trata superficialmente, con la ayuda de una unción. Es evidente que este enfoque de la terapia proporciona al cuidado un aspecto solamente desencarnado. Es una postura que puede defenderse y que, por supuesto, puede dar frutos innegables. Yo mismo he sido testigo de ello. Sin embargo, ya que nuestra intención es la de abordar aquí los principales aspectos del método de trabajo de los egipcios y de los esenios, no es esta la dirección en la que avanzaremos. Para los terapeutas de aquellos tiempos, el ser humano solo era múltiple en apariencia. No estaba inmediatamente fraccionado, ya que en lo material y en lo espiritual no se mostraban fundamentos de estimulación de amor, de un aporte espontáneo de este amor capaz de vivificar las células del cuerpo. Todo terapeuta atento sabe hasta qué punto el mero hecho de posar su mano sobre la frente, sobre la caja torácica, sobre el vientre o incluso sobre las muñecas puede provocar automáticamente una corriente de lágrimas liberadoras. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo llega a olvidar que existe, que debe ser respetado, amado, y también olvida que las dimensiones más allá del ser necesitan expresarse a través de él. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu forman un todo, y cuando una parte de ese todo está reprimida u olvidada, el sufrimiento se instala con el rosario de las correspondientes manifestaciones. Una parte del arte consiste, por tanto, en saber identificar a las personas que en su proceso de curación necesitan más que otros de un contacto directo con la o las manos portadoras de la curación. Según mis propios recuerdos y observaciones de generalmente los antiguos terapeutas, quienes utilizaban de una manera casi sistemática el contacto físico, por un lado la utilización de los aceites los obligaba a ellos, y por otro habían observado que ciertos puntos precisos o ciertas zonas del cuerpo funcionaban como palancas con la ayuda de las cuales se conseguía desbloquear importantes tensiones. Habían comprendido que ciertas combinaciones de células actúan como un cerrojo tras los que están encarceladas las memorias dolorosas, reflejos de un alma herida. ¿Cómo localizaban esas zonas de herida? Estando atentos a la calidad y el calor de la piel de una zona del cuerpo en relación con otra. ¿Cuáles eran sus observaciones básicas? No hace falta decir que estas solo consistían en pistas indicativas o de reflexión y no verdades absolutas. La temperatura del cuerpo. Se consideraba que una zona fría en la superficie del cuerpo tenía una falta evidente de aliento vital. Se examinaba entonces el estado de las vísceras más próximas a dichas zonas, así como el de los nadis principales que la recorrían. La exploración podía, por supuesto, llevar a evaluar la actividad del chakra directo en la zona localizada. Se observaba el tipo de frío, diferenciándolo entre seco y húmedo. Esta distinción requiere algo de práctica y solo, y sobre todo, una atención real por parte del terapeuta. Un frío seco refleja generalmente una falta de amor o de afecto otorgado por la conciencia a la zona en cuestión. También puede provocarlo un impacto emocional. Un frío húmedo evoca una pérdida de energía de origen mecánico. Aparece principalmente a consecuencia del golpe, herida u operación. Es probable entonces que los nadis se hayan estropeado o seccionado o que se hayan bloqueado. También se puede detectar un exceso de calor en un punto preciso de la piel. En todo caso, esa percepción indicará un aporte masivo de prana. Si la zona no ha sido estimulada físicamente mediante un ejercicio muscular, es probable que por una razón que habrá que determinar, estemos ante una obstrucción de un nadi importante. En efecto, ocurre que en el punto de unión de ciertos nadis, una especie de interruptor energético se sitúa a una posición de cierre. Las causas pueden ser muy diversas: la mala asimilación de los alimentos, una infección microbiana o simplemente un impacto emocional, ya que cualquier punto puede tener un valor simbólico o referirse a una memoria propia de cada individuo o a una madeja que habrá que desenredar, y evidentemente será conveniente apuntar como causa posible a las más simples antes de adentrarse en la trastienda de la conciencia. Habrá que tener en cuenta la calidad de la piel, entre otras cosas. Así curaban ellos, Daniel Meurois.
Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Yeah.
Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están todos del otro lado en esta gris mañana? Con el alma no todo lo feliz que uno quisiera, pero bueno, es parte de los acontecimientos que nos toca vivir en este planeta al que hemos decidido arribar. Cuando son las 10 y 45 de la mañana, estamos dando comienzo a este derecho humano en el aire de la 91.9, claro, en casa, en Mantra FM. Y hoy, retornando, después de algunos días que no he estado, en compañía de un amigo, Pablo Maximiliano Robles, ustedes se acuerdan seguramente, él hace parte del grupo y dirige el grupo que dio origen a esto que nosotros llamamos el viaje de la Kundalini. ¿Cómo le va?
Muy bien, Ceci.
Llegando, me decías.
Sí, llegando a Buenos Aires después de una gira intensa o varias giras intensas, una concatenada atrás de la otra. Fueron 4 meses y algunos días de viajar bastante por el exterior.
Ah, bueno, ya ahí sí, uno empieza a sentir la necesidad de volver. Sobre todo porque anduviste por muchos lados, ¿no?
Sí, sí. La verdad que, bueno, estuve en Uruguay, en Brasil. Luego me fui a España. Y, bueno, ahí a varios distintos lugares de España también. Y ya la vuelta, de vuelta por Brasil y Uruguay. Y sí, se siente las ganas de volver y estar un poco aquí. Si bien estoy viajando un montón, ya hace varios años que no tengo un lugar fijo, pero siempre volver al origen es necesario, nutrir ahí las raíces.
Bien. Y me decías hace un rato, ya armando un rápido retorno de la obra.
Sí. Ya se está armando desde lejos, en realidad, bueno, con todo el equipo de producción maravilloso que tenemos, gracias a Dios, ya venimos trabajando yo desde la distancia, ellos desde acá, y bueno, sí, ayer ensayo hasta la 1 de la mañana, y el viernes tenemos otro, y bueno, y con reuniones y preparando todo para esta función que se viene lindísima, las entradas casi agotadas, y la verdad que estamos muy contentos con lo que está sucediendo, con el público, cómo está recibiendo este arte, y que para mí es como tan bien hace en estos momentos de tanta crisis, de tanta cosa intensa, que se pueda ir a un teatro a sanar.
Ah,
sí, lo digo con esta palabra en esta radio porque sé que está está bienvenida esa palabra en esta radio.
Obviamente. Obviamente. Ustedes no hicieron más en Argentina. La última que hicieron en Argentina el año pasado fue...
No, hicimos en mayo de este año, celebrando los 3 años de la obra.
Ah, cierto.
Hicimos ahí en el Caras y Caretas, que también se llenó y estuvo buenísimo. Fue una celebración muy linda, fue una edición especial con un nuevo repertorio y todo, celebrando los 3 años, así que no, estuvo muy, muy lindo. Y bueno, desde mayo hasta acá, hicimos la obra en Barcelona. Llevamos el viaje de la Kundalini por primera vez a Barcelona y también fue un éxito. O sea, se llenó la sala, la gente quedó encantada, tal es así que estamos planeando la vuelta. En esta vez fui yo solo, porque bueno, primera vez allí llevando la obra, no daba presupuesto para llevar tamaño equipo, pero bueno, de a poco iremos llevando a parte del equipo, Allí igualmente pude armar un gran grupo con muchos amigos que están viviendo allí, muchas sincronicidades de gente que estaba de viaje y que justo pasaba, así que
Wow.
se armó algo así muy especial, muy, muy milagroso, que fue hermoso, la verdad.
Vamos a
Y
contarle a la gente que ahora lo amplias, que la obra aborda, hace el abordaje sensorial, digamos, del viaje por los distintos chakras, tanto desde lo musical como desde lo sensorial, digamos, y desde lo auditivo, ¿no?
sí, y desde la parte energética,
Bueno, sí.
que es un plano por ahí no tan evidente, pero que nosotros lo trabajamos bastante, porque si bien hay estímulos para los sentidos, que son bien pragmáticos y sensoriales, pero también hay una energía pasando, una canalización energética de sanadores que están por toda la sala trabajando en la gente todo el tiempo. Entonces hay muchos, es como una obra multidimensional, digo yo.
Como nosotros, va.
Exacto, una obra holística, ¿no?
Sí. Entonces,
Y
bueno, requiere de una cantidad de gente importante.
sí. Sí, bueno, somos un equipo. En esta oportunidad, esta fecha que viene, que es este domingo, somos un equipo de 24 personas en total, ¿no? Contando sonidistas, personas de montaje, bueno, ayudantes y tal. Somos un equipo grande.
Bien. El tiempo varía mucho, ¿no? De acuerdo a los grupos.
Bueno, sí, la verdad que como es una obra consagrada un poco al presente, por más de que le pongamos un tiempo, como a veces, bueno, hay lugares y grupos y tamaños digamos, de recintos más grandes que otros, y si bien nosotros cuando es un recinto más grande y hay más capacidad de gente, el equipo se amplía. Pero bueno, el trabajo también se amplía, entonces a veces se estira un poquito algún chakra que otro, de acuerdo a cómo está el campo unificado de conciencia grupal, a veces hay que trabajar alguno más que otro y eso hace que la obra tenga un tiempo flexible, digamos. O sea, la idea es que dure 2 horas y media, ya es una obra larga. Pero bueno, a veces dura un poquito más. A veces dura un poquito más. Pero es.
Casi con 1 hora más, ¿eh?
¿Eh?
A mí me tocó casi con 1 hora más, ¿te acordás?
Claro. Sí, esa me acuerdo. Fue una especialmente
Dios mío.
intensa.
Que fue fuerte, es fuerte. A ver, el viaje es maravilloso. Y aparte, creo que es un viaje. Esto de poder desprenderse del estímulo visual, que es el más presente en nuestras vidas, me parece que es una experiencia interesante, ¿no?
Sí. Bueno, nos ayuda mucho a salir del plano mental. Ahí, al principio, al comienzo, puede haber alguna exacerbación de ese plano, pues lo que lo alimenta en mayor medida es ese sentido, ¿no? Pero luego, cuando uno va entrando más y más, ahí es donde se abren otras percepciones y bueno, ayuda mucho en la meditación. No es por nada que la mayoría de los meditadores ancestrales en culturas asiáticas meditan la mayoría con los ojos cerrados, no todos, pero. Y entonces eso habilita y ayuda esa conexión.
Sí, tal cual.
El maestro dice que los ojos son la ventana de la mente, ¿no? En un aspecto. También otras cosas, pero en un aspecto son la ventana de la mente y al cerrar esas persianas conectamos con otras dimensiones y eso colabora mucho en lo que estamos queriendo transmitir. Obviamente hay personas que se descubren los ojos y necesitan ver y controlar o bueno, o hay miedos o bueno, tienen ganas de divertirse y entretenerse un rato y bueno, entonces se quedan más con lo meramente anecdótico de lo que está sucediendo, que también es bello, ¿eh? También es bello, pero con los ojos cerrados es un viaje mucho más profundo, es lo que estamos queriendo proponer, digamos.
Sí, yo creo que esto de no bancarse los ojos cerrados a veces tiene que ver con la necesidad de control que nos impone este mundo, ¿no?
Sí. Bueno, cuando hay control hay miedo, ¿no?
Claro.
Y si hay miedo, hay que revisar esos miedos, que sí tienen que ver con este mundo, pero también tienen que ver con nosotros. Y no todos, digamos, están vibrando el mismo miedo, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde viene la autorresponsabilidad. De cada uno hacerse cargo de su proceso y no culpar a un mundo externo, sino bueno, ver qué parte de ese mundo externo que no me está gustando, que me causa miedo, tiene que ver conmigo y cómo lo puedo sanar. La autorresponsabilidad para este camino de conciencia en nosotros es clave, es como una de las bases. Por eso no estamos. A ver, yo en mi camino sentí muy fuerte las ganas de cambiar el mundo y fui por todos los lugares que mi alma me llevaba evidentes para poder hacer ese cambio. Hasta me inscribí para ser trabajador social, muchas cosas que tenían que ver con el afuera. Pero en un momento me di cuenta que el cambio en realidad. Para que cambie el afuera tiene que haber una coherencia adentro. Si yo me pongo a tratar desesperadamente de cambiar el afuera y no me ocupo de casa, no va a pasar nada, va a ser pérdida de tiempo. Entonces sentí que el camino más rápido y más efectivo, de hecho, es ir hacia adentro. Entonces, por eso esto es como una especie de una transformación, pero silenciosa, ¿no? Desde adentro. Vamos cambiando nosotros para luego ver esa manifestación afuera, sin necesidad de ir hacia afuera. Obviamente va a haber momentos que tengamos que hacer orden afuera, pero primero adentro, primero revisarnos nosotros. Entonces, desde la autorresponsabilidad es clave en este camino de conciencia, de nosotros. En este caso, en la obra, ponemos un antifaz a las personas o les recomendamos que se pongan un antifaz para que se vean dentro. Y todo lo que surge, si bien viajamos todos juntos en un mismo viaje, cada uno tiene un viaje particular porque se encuentra con todo lo que está pendiente ahí adentro. Y esa autorresponsabilidad de hacerse cargo de que eso que está adentro es de la persona y bueno, y es arremangarse y a limpiar, ¿no? Y a sanar y a trabajar eso es clave en nuestro trabajo. Obviamente va a haber gente que va a quedarse con lo meramente sensorial y de experiencia, que también es bueno. De alguna manera, porque bueno, es una ampliación de percepción y también es un viaje lindo. Hay gente que se va a quedar con eso, ¿no? Con esa parte que es lindo, es bello, tiene arte, pero lo más profundo en realidad es este trabajo interno. Es eso a donde queremos llevar a la gente, que de a poquito se va entendiendo. De a poquito se va entendiendo. Estoy hablando en un nivel más masivo, ¿cierto? Porque es una obra que no está solo abierta para personas que están en el medio de trabajo de conciencia. al estar en un teatro ya es una obra que empieza a ser un poco más masiva y captar personas que tal vez nunca hicieron un trabajo de conciencia. Entonces, a eso me refiero, a ese público está un poquito entendiendo a qué va esto.
Es que me parece que indefectiblemente, casi a pesar de aquel que no conoce o que no quiere, la obra te modifica porque te sana. Es decir, a ver, yo lo pondría de esta manera. Es como si te limpiara la basurita que tenés que no te permite ver hacia adentro y te ayudara a sacar esos pastos que ya hay que limpiar. Y esto es inevitable que suceda, por más que a lo mejor haya gente que no se dé cuenta, ¿no?
Sí, total.
Me parece que a lo mejor esa es una llavecita interesante. Una cosa, Pablo, vos sentís que, me imagino que sí, pero que el público, el observador, modifica mucho, es decir, es la misma la respuesta de la obra acá que en España, que en otros lugares.
No, de hecho no es la misma la respuesta nunca, aunque sea en el mismo lugar.
Supongo que una persona.
¿Cómo?
Supongo que aunque sea la misma persona.
Exacto, o sea, como esto es, ¿no? El tiempo nos está modificando constantemente y cada día tiene una energía muy particular. Estamos hablando de ejes tempo espaciales, ¿no? De tiempo y espacio. Todo el tiempo y todo el espacio se modifica. Entonces, puede ser el mismo espacio, pero el tiempo no es el mismo. Entonces, ese día la luna está en otro signo astrológico, el sol también, otros planetas también. Estamos distintos, o sea, es otro día en el calendario maya. Por ponerle comprensiones
Sí.
así más burdas y masivas de lo que podemos llegar a entender como condicionamientos energéticos, ¿no? Ya eso hace que sea distinto. Y de hecho, Proyecto Vibra, que es el proyecto raíz de
Sí.
esta obra, desde donde nace, que es el proyecto que llevo adelante hace 11 años, está consagrado al presente. Y ese presente es único y repetible, y las personas también no van a ser las mismas, sea la misma persona y también se congrega otro grupo. Entonces, ese campo unificado de conciencia siempre cambia. Entonces, puede ser que estemos aquí en el mismo lugar y tal, y lo hagamos 2 días distintos y la energía sea totalmente distinta. Además que a mí me gusta mucho el tema de esto, ¿no? Al estar consagrado al presente, cambiar el repertorio musical al menos mucho. Y lo sonoro, bueno, tiene una guía y tal que la respetamos, que es el trabajo de los chakras, pero también en lo sonoro hay modificaciones. Entonces, cada obra siempre es única y repetible. Por más de que el trabajo sea sistemático chakra por chakra, sabemos que vamos del chakra raíz al séptimo chakra siempre, pero la obra en cada uno de los chakras, en cada uno de los viajes es siempre única y eso me fascina, me parece divino porque imagínate, o sea, yo estuve tocando en bandas, tuve mis, ¿no? Mis proyectos musicales. La verdad es que llegó un punto que me aburría de tocar siempre lo mismo, me aburría. Pero bueno, sí, bueno, pero esto es así, así, bueno, entiendo la estructura, tal, pero yo decía, esto tiene que estar vivo, esto no está vivo, o sea, nos quedamos repitiendo, es como la mente, nos quedamos en la mente repitiendo un patrón, esto tiene que estar vivo, y al estar vivo, la mente no puede esperar nada, es pura sorpresa, entonces la mente no tiene dónde apoyarse y no le queda otra que estar presente, y ahí es donde está el corazón, donde aparece el corazón y es el que recibe todo, ¿no? El que no le queda otra que aceptar lo que es.
Sí, absolutamente. Y qué bueno, esa fue una de mis que decidieron estar presentes los bichos hoy. ¿A qué diferencias así no desde lo cotidiano, sino más desde lo social, encontraste por ahí con España?
Bueno, justamente me tocó estar en España en un momento muy, muy, muy particular, donde la obra estuvo en el medio de un atentado, o sea, en Barcelona, estamos hablando de Barcelona. Hubo un atentado 2 semanas antes, o 1 semana y media antes, donde murieron muchas personas y la gente estaba muy sensible. Y el pedido, o sea, venía el referéndum, que es el pedido de Cataluña por la independencia del país. Y ánimos muy caldeados y la gente súper, súper sensible, en lo social, un momento histórico, pues la gente se congregó el día del referéndum, salieron todos a la calle a votar, cuando el gobierno de España estaba tratando de impedirlo, mandando casi la mitad de la policía y los militares del país a Cataluña y a España para tratar de impedir ese referéndum. Entonces, y hubo toda una revolución pacífica desde un lugar de no enfrentamiento, pero de decidirse así a votar. El viaje fue justamente en el medio de esos dos acontecimientos. Así que fue un momento muy especial y socialmente. Obvio que es culturalmente es distinto. Allí en Europa hay un nivel, digamos, económico o de preocupaciones en lo económico muy, muy, muy distante de lo que es aquí en Argentina. Ahí están, bueno, de alguna manera hay un progreso en ese sentido donde hay una estabilidad mayor y donde hay otras preocupaciones, no hay inseguridad en las calles, es otro paradigma. Y bueno, fue un momento muy particular el hecho de que estén estos dos acontecimientos, así que el viaje caló en un momento fue mucha medicina para esa ciudad. Y como es de alguna manera, ¿no? A veces sucede, y a mí me pasa bastante, que la obra de alguna manera cataliza lo que pasa por sí misma, lo que va a trabajar en los otros, en lo macro. Nos tocó vivir cosas muy fuertes en lo que es la obra, referentes y fractales de esos sentimientos de miedo por el atentado y de sentimiento de independencia, básicamente, ¿no? De salir de codependencias. Y fue bien, bien interesante pasar eso por el grupo, por la obra, y después poder transmitirlo, ¿no? Transmitir esa liberación. Fue, wow. La verdad que bendecido el momento de que nos abren las puertas para ir hacia allí, y nunca me hubiese imaginado que iba justo ser sincrónico con ese momento, ¿no? Tan, tan especial, tan histórico de ese lugar. Así que bueno, comparado, si vos la pregunta viene del hecho de cuál es la diferencia, socialmente esa, si se quiere, la gente de alguna manera, tal vez al ser europeos, les cuesta un poquito más la entrega, bueno, paradigma más mental y demás, pero el resultado final fue maravilloso. La gente quedó, como dicen allá, flipada y muy, muy, muy. Es algo muy novedoso, bueno, allá nunca había sucedido y la verdad que quedó muy contenta. Tal es así que estamos planeando volver pronto.
Qué loco, me sorprende que hayas que hayas sentido, probablemente porque deben dejar la pata quieta, por favor, Sí, porque voy a meter la pata, en cualquier momento voy a escribir hecha. Que haya sentido los catalanes fríos. ¿Será que...?
Bueno, no dije eso, ¿eh?
No,
No
no,
dije
no, no,
eso.
no, 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 yo te entendí. Quiero decir en relación al movimiento que genera la obra. No, no, no absolutamente. Pero digo, en general, o por lo menos es mi sensación de haber estado muchas veces en Cataluña, y te voy a decir a qué lo adjudico, porque viene el comentario.
Sí.
Mi sensación de haber estado muchas veces en Cataluña es que en realidad los catalanes siempre tienen como una movida más fuerte que el resto de España y siempre se involucran mucho en este tipo de cosas. Me parece que tanto el atentado como lo que está pasando tienen sacudido al pueblo catalán. Y que es un momento, como vos decías, muy particular, entre dos hechos muy especiales.
Sí,
Y que está como tener el foco muy para afuera.
puede ser, puede ser. Es una lectura interesante la que haces. También saber que Barcelona es tan cosmopolita que había catalanes, pero había mucha gente de todos lados también, y muchos europeos de otros lugares. Por eso digo por ahí gente europea, ¿no? Y no digo catalanes en sí, porque si bien había catalanes, claro, pero Barcelona viene gente del mundo. Entonces había mucha gente de otros lados también, de Italia, de Alemania, de Francia, gente que me ha escrito en inglés de distintos lugares, dando feedbacks de la experiencia. Y que, bueno, vienen de otros lugares. Entonces, por eso hablaba más que nada de eso. Y sí, yo creo que los italianos y los catalanes, y españoles en general, pero los catalanes más que nada, son los más latinos de la zona, ¿no? Que son más de sentir, me imagino. Por lo menos lo que pude percibir. Pero sí, a ver, tal vez. Ese era este momento particular que los hacía estar más. Igual es muy, 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 no, muy fino lo que te puedo llegar a decir. Tampoco era tan así. Tal vez el proceso era más calmo, era más, no tan exacerbado, ¿sabes? Como una cuestión no tan de exteriorizar, sino más hacia adentro. Pero al final fue algo muy lindo, la gente de pie aplaudiendo, agradeciendo, emocionada. Entonces ahí es donde fue muy lindo.
Sí, yo siento, yo tengo bastantes amigos allá, yo siento que es un momento en el cual también está muy presente, te diría que en toda Europa, ya no sé si tanto, pero en ese momento puntual estaba muy presente el miedo.
Sí.
Y por ende todos los replanteos que tenían que ver con la vida, ¿no? Pero sí, yo sentía que había mucho miedo.
Sí, la verdad que sí. Se sintió, se sintió. Es que fue fuerte, o sea, realmente fue intenso. Barcelona es una ciudad. Si bien es tan conocida mundialmente, pero es como un pueblo grande, ¿no?
Sí, totalmente.
Muchos se conocen y era casi, si bien había muchos turistas ese día del atentado en la Rambla, muchos estuvieron o cerca, muy cerca de personas que se fueron ese día, ¿no? Y estuvieron. Historias de haber llegado 2 minutos tarde justo porque no sé qué le pasó y eso le salvó la vida y otros, bueno, como que todos estuvieron muy cerca de la cuestión, o directa o indirectamente por algún conocido.
Bueno, sí, es que esto que decís es muy pueblo. Yo veía las imágenes de ese día Y una de las imágenes que se ve es la ventana que yo muchas veces veo desde uno de los hoteles donde paro.
Sí.
Te sacudía aún a la distancia. Los cafés, es un lugar, fue un lugar muy habitual de la vida. Es decir, es un lugar que caminás prácticamente todos los días.
Sí.
Entonces, supongo que esto, por lo que yo hablaba, sacudió mucho.
Sí,
Más todo el otro proceso que se está viviendo y que se venía ya. Yo creo que nadie pensó que se venía como se vino, pero se venía. Dime, ¿y esto te llevó a tener que trabajar más, a tener que hacer, o sea, les exigió más laburo? Esto que decíamos del control y del miedo.
bueno, sí. Esto de pasar el proceso por el equipo, el proceso pasó por nosotros. Tuvimos que trabajarnos el miedo, trabajarnos el pánico, trabajarnos los actos terroristas, trabajarnos la independencia. O sea, trabajar y ver las relaciones codependientes para poder independizarnos o sea, fue increíble, Cecilia, fue algo que fue durísimo, o sea, fue durísimo, pero ahí me di cuenta del poder de este trabajo, porque hay una coherencia que es ineludible, o sea, por más de que quiera ponerme a dormir y relajarme, no puedo porque, o sea, sí o sí tengo que estar trabajándome para poder dar
Sí.
eso a la gente. Y pasó por mí, o sea, pasó por mí, pasó por la obra, pasó por el equipo, todo eso. No te voy a poner en detalles, pero te digo, fue una
No,
forma, fue muy fuerte el trabajo interno que tuvimos que hacer para poder dar esta obra en lo externo.
o sea que yo recién estaba pensando lo siguiente, bueno, hace 24 horas que llegaste, no sé mucha dimensión, hola.
Sí, hola.
Ah, no sé si tenés mucha dimensión de cómo está la situación acá,
No, me gustaría
pero.
que me cuentes un poco.
Ah, bueno, pero creo que lo de anoche, si bien muchos lo veíamos venir, para muchos fue un golpe durísimo.
¿De anoche?
Lo del chico este que aparentemente ya está casi confirmado. Creo que ya está confirmado que es el cuerpo de Maldonado, que apareció anoche. Tiene al país sacudido a poquitos días de las elecciones. Tal vez la sociedad bastante agrietada, pero sí una sensación no agradable, te diría que en la mayoría de la gente que hablé. Es como si, más allá de la mirada que cada uno pueda tener de esto y de la bendita división de los argentinos, me parece que nadie se esperaba esto, como nadie se esperaba algunas cosas que están pasando. Y me parece que no es un momento cualquiera, este que estamos transitando.
No, no, claro que no. Sí, sin embargo, estas cosas antes pasaban mucho más, y había menos foco, había más olvido. No sé, me vienen casos, muchos casos a la cabeza, cabezas, por ejemplo, y otros más, que
Pero
quedaron
estamos
irresueltos.
muy atrás. No, no, sí, yo coincido, pero estamos hablando de muy atrás. Yo te estaba diciendo desde que se estrenó la obra hasta hoy. Me parece que no tenemos el mismo estado que la última vez que la obra estuvo en cartel.
No, 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 claro que no. De mayo a ahora, Bueno, muchas cosas pasaron. Muchas
Exactamente.
cosas pasaron, claro que sí, claro que sí.
Y me
Sí.
parece que es que agarrás la gente en un momento particular. Esto
Sí.
movió muchas cosas. No importa de qué lado, como digo yo, de la grieta estemos parados, pero independientemente de eso, ojalá esto sirviera para dejar de mirar la grieta y tratar de mirar otras cosas. Pero me parece que es un momento muy particular.
Sí, claramente, claramente. La verdad, te soy súper sincero, esto que me acabas de decir de Maldonado, me acabo de enterar, acabo de abrir Clarín y ver lo que
Ah,
sucede. Sabía lo del caso Maldonado y tal, pero no sabía que había aparecido el cuerpo.
no, no, que esto fue anoche.
Bueno,
Por eso
anoche
te digo que estaba
estuve,
colgada.
claro, estuvimos ensayando de las 7 de la tarde hasta las 12:30 de la noche. Fulminado, me fui a dormir y
Sí,
no vi
obviamente.
nada. Mirá vos.
Así que llega otra vez en un momento a un país, a tu país, en un momento muy idóneo, muy especial para sanar, me parece.
Sí, total. Totalmente. Bueno, bienvenido entonces. Ahí estamos al servicio.
Más en un día de elecciones, ¿no?
Wow, o sea, eso es lo que está sucediendo. Estoy viendo que la obra, sin querer, se está involucrando socialmente.
Bueno, esa es mi sensación, por eso te hago esta comparación.
Claro, sí, es clarísimo lo que me decís, es bien claro. O sea, sin querer, en realidad, ¿no? Porque obviamente nosotros nos manejamos con fechas que están libres en las salas y tal. Yo no sabía, o sea, obviamente, si mi cabeza quiere elegir, no voy a elegir el día de las elecciones, porque
No,
mismo
obviamente.
hay mucha gente, no sabía si se hacía o no, tuvimos que comunicar muy bien que se hacía, viste, como un día de las elecciones es raro, y wow, mirá, el trabajo ahí justo en la capital, haciendo nuestro trabajo el día de las elecciones, que en un momento súper álgido, ¿no?
Sí.
Bueno, de eso va la cosa. Nuestro trabajo social es hacer meditar a la gente.
Vaya trabajo.
Sí.
Sí. Evidentemente el miedo, la bronca y una serie de angustias, de sensaciones y de emociones. Se deben estar haciendo presentes.
Sí.
Seguramente se van a hacer presentes. Bueno, vamos a una cosa, vamos a hacer una pausita, vamos a escuchar una canción y después le contamos un poco a la gente bien dónde es, dónde puede conseguir las entradas, que me parece que no quedan muchas,
No, quedan poquitas.
pero bueno, por lo menos, y si ya tienen miras otra fecha o...
Sí, hablamos todo eso después de la pausa con mucho gusto,
Dale,
Ceci.
seguimos haciendo compañía hasta las 12 en este derecho humano en el aire de la 91.9 en Mantra FM.
Tus miedos, ¿dónde están guardados? Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento, y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente.
Haciéndoles compañía en esta mañana un poquito especial, como decíamos recién, y que en cualquier momento me parece que nos va a traer agua.
¿Está por largar?
Está raro, no sé, está raro. Está como que, qué sé yo, creo que está como nosotros, como los argentinos. A quienes hoy más que nunca me parece que estaría bueno poder sentir que más allá de todo, aunque no lo veamos, el sol está. Esa es mi sensación hoy. Bueno, estábamos en esto de... ¿Van a hacer esta función sola? ¿Van a hacer más funciones?
Mira, tenemos en Buenos Aires este domingo 22, luego nos vamos de gira, hacemos Córdoba el viernes 27 y Rosario el domingo 29, y luego hay una gran posibilidad que ya te voy tirando la primicia en realidad, porque No decíamos nada porque no estaba confirmado, pero ya está confirmado que vamos a hacer el noviembre, a fecha que ya estamos cerrando, el cierre de año, digamos, acá en Buenos Aires.
Wow.
Sí, como, bueno, aquí hay, ya está esta sala, esta función ya está casi completa, quedan muy, muy poquitas entradas. Y ya la gente está preguntando si va a haber otra en noviembre de este año, ya está pidiendo, bueno, abrimos esa posibilidad y se surgió ahí una fecha, así que ya aparentemente el 19 de noviembre vamos a hacer una despedida de año, un cierre de año.
Bueno, maravilloso.
Sí.
Así que estaremos cerrando año con esta propuesta sanadora, que para las que no la hayan visto, bueno, ahora vamos a contar un poco, pero yo personalmente se las recomiendo, fue una experiencia maravillosa, que en algún momento me gustaría volver a hacer.
Cuando quieras sos más que bienvenida, ¿sabes?
Bueno, muchas gracias. Que realmente te mueve cosas que a veces ni siquiera sabes que están allí. Parece que este es uno de los grandes méritos de la obra. El poder movilizar estas cosas que están casi guardadas en el inconsciente, ¿no?
Exacto, sí. A nivel celular también, ¿no?
Sí, totalmente.
Es tan atinado el trabajo con el sonido en estos tiempos, ¿no? La música, el sonido, es bien hemisferio derecho, es bien energía femenina y es la medicina, yo siempre digo que es la nueva medicina, ¿no?
Bueno, eso creo que los que estamos trabajando con sonido, ya entendimos que no hay, a ver, que el sonido y me parece a mí el color y el color pulsado y el aroma son claramente los, van a ser claramente las herramientas del futuro, ¿no?
Sí,
Futuro que ya está aquí casi.
claro, sí, ya está sucediendo, no a nivel masivo ni instalado, pero ya está abriendo su camino, ¿no? Y quería contarte, Ceci, que en esta obra, en este domingo que viene, gracias a la tecnología que tiene la sala, vamos a poder trabajar con cromoterapia, nuevamente, como en la función anterior. Entonces le estamos recomendando a la gente que venga vestida de blanco, también de alguna manera haciendo esta conciencia con respecto a lo que es la cromoterapia, ¿no? Y cómo afectan los colores en nuestra aura, en nuestro campo energético. Y vamos a trabajar con chakra por chakra, con una luz en todo digamos, en toda la pintada de ese color tenue y eso va también a estar trabajando en nuestras auras.
Wow, qué fuerte eso, porque realmente es maravilloso también lo que el color hace,
Sí.
aún sin darnos cuenta, ¿no? Es todo un trabajo ese. Y bueno, esta
Sí.
sala es muy bella y es muy cómoda para el trabajo.
La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, y ahí como integrando, ¿no? Los dos hemisferios, la luz, el sonido, masculino, femenino, ¿no? En esa integración que tanto pide este tiempo.
Sí, que me parece que es uno de los trabajos más fuertes de este momento, ¿no? La integración
Sí.
de lo masculino y lo femenino, que se está dando tan fuerte. En este momento yo siento que todavía con una exacerbación de lo masculino. Que nos invita a poder integrar nuestro propio femenino, no importa el envase, como decimos
Sí,
siempre, ¿no?
claro.
Hay masculino y femenino en todo.
Totalmente.
A integrar. Pero bueno, sí, es todo un tema. Bueno, a ver, no, dijimos que muchas entradas no quedaban. Pero
Un poquito así.
la gente que quiera acceder a esas entradas que quedan, ¿cómo hace?
Bueno, lo más rápido y fácil es que entren al evento, busquen el viaje de la Kundalini en Facebook, busquen el evento Viaje de la Kundalini y vuelve a Buenos Aires, y allí están todas las informaciones que, bueno, los puntos de venta. Lo más fácil es por tuentrada.com y que ahí está el link que pueden buscar o entrar a tuentrada.com y buscar el viaje de la Kundalini. Y también pueden ir a la sala Caras y Caretas a comprarla en el horario de la boletería, que es de lunes a viernes de 12:30 a 19:30. La sala Caras y Caretas queda en Sarmiento 2037. Y si no, en un centro de yoga llamado Hogar de Yoga Premji, que es de nuestro amigo Jack Prem, que también toca gongs en la obra. Y queda en Saavedra, en Roque Pérez 3677. Ahí quedan algunas entradas también. Así que
Ah, perdón.
esos son los puntos de venta.
Y para que la gente sepa, ¿va a ser en qué horario? Domingo, ya dijimos.
Domingo a las 17:45 es la cita como para entrar todos juntos a esa hora. A esa hora se abren las puertas y con la ilusión y las ganas de empezar las 18 horas.
Bien.
Esa es la intención, ¿no? Domingo, horario tempranito para terminar temprano, no muy tarde, y esa es la idea.
Bien.
Bueno, a mí me encanta, quiero decir que me encanta trabajar un domingo en Capital haciendo esto, porque no hay problema de tránsito, uno puede estacionar en
¿Cuál?
donde quiere, todo fluye bien. Y no está la energía pesada de todos ahí como en el trajín de la cotidianidad. Es un día excelente para mí el domingo para meternos en Capital.
Ay, sí, totalmente más en esa zona de capital, ¿no?
Claro, total.
Y sin duda, como todas, será un viaje distinto. Y
Sí,
entonces
y este específicamente, quiero decir que acá me dicen que están quedando unas 20, 20 y pico de entradas solamente.
bien, bueno.
Sí, y que en este específicamente, como bueno, después de una gira larga y de mucho cambio y bueno, estamos haciendo una obra bastante renovada, con un repertorio musical bastante nuevo, con una invitada especial.
Eso te iba a preguntar, ¿qué invitados especiales tenían esta vez?
Bueno, va a venir Luby Torres, que ya es parte del equipo, porque ya no la podemos decir que es invitada especial, porque ya la sentimos parte del equipo. Es una hermana que es una chamana de la voz y las canciones medicina que canaliza son increíbles, y un canal de cura con la voz que es indiscutible, así ya nos conmueve a todos cada vez, así que ya la adoptamos como parte y ella también. Pero bueno, esta vuelta vuelve un gran tecladista que fue el de los inicios de la obra, que estuvo hasta el año pasado, luego por temas personales y familiares no pudo venir. Tuvo que dejar y ahora vuelve, que se llama Nicolás Gaspari, que es un gran músico, mi profesor de piano y un
Wow.
gran, gran músico que es un genio y está volviendo ya a incorporarse nuevamente a la obra estable, y es una gran alegría que lo tengamos de vuelta. Y está como invitada Josefina Casco, que es una, bueno, también es otra chamana de la voz, muy linda la medicina que las canciones que tiene. Si buscan Josefina Casco van a ver que hay unos cantos así de una especie de neofolclore consciente, muy, muy lindo, una voz muy bella. Y bueno, tal vez haya otro invitado sorpresa que todavía no me ha confirmado, pero que está ahí casi, casi que sí, que no lo puedo nombrar para no pincharlo, pero bueno, es un gran músico, artista conocidísimo, así que bueno, vamos a ver si puede venir.
Muy bien. Bueno,
Y bueno, y además todos los sanamúsicos que estamos, que son parte ya del equipo, los sanadores, que son unos seres increíbles, las manos de esta obra, ahí posando sus manos sobre los campos energéticos de los cuerpos de las personas, haciendo un trabajo impecable, hermoso, los gongueros, las gongueras. Bueno, yo soy un agradecido eterno a la vida por este maravilloso equipo que le llamo The Dream Team, porque esta obra nació de un sueño y tener este equipo tan alineado, tan realmente trabajado y consagrado a este trabajo, Para mí es una, o sea, pura dicha. O sea, estoy muy, muy agradecido. Y la obra empezó desde un lugar que estaba muy en mi cabeza, ¿no? Estaba muy en mi sentir y en mi mente de lo que a dónde quería ir, y muchos no entendían de qué iba la obra en ese momento. Y hoy llevamos ya 20 obras hechas.
Oh, Dios.
Sí, esta va a ser la número 21 y el equipo está muy consolidado en muchas formas. La incorporación de Lea Camarón como coproductor también es una, además de ser un gran músico y ser parte de la música del viaje casi siempre, es una gran ayuda y aporte a este viaje, porque es como mi mano derecha en un montón de cosas y aspectos que yo relajo y estamos creciendo mucho. Y la verdad que se ha formado un equipo de amigos muy lindo, muy lindo. Y eso para mí es lo más valioso de esta obra, porque ese amor que nos tenemos y ese trabajo, porque no es solo color de rosa y tal, tuvimos nuestros procesos, tenemos
Oh.
nuestros procesos. Cada vez que viene una obra, suceden cosas en nosotros a trabajar y lo tomamos desde ese lugar, ¿no? Como sentamos desde la autorresponsabilidad y ver qué nos estamos espejando y cada obra nos deja en un lugar, no, es como una espiral ascendente, ¿no? En los vínculos, en todo. Así que estoy muy, muy agradecido a este gran equipo que me está acompañando en este sueño. Loco, así que bueno, eso es lo que tengo para contarte de esta obra, ¿no? No sé qué más te puedo contar.
No,
Creo que
vamos a hacer a la gente repasar lo que dijimos de a dónde se iban después de gira, para que la
no.
gente esté atenta.
Sí, si conocen y tienen amigos en Córdoba, va a ser nuestra primera presentación como la obra del viaje de la Kundalini en Córdoba Capital, en el espacio 75, que es un centro cultural muy lindo. Vamos a hacer nuestra primera función allí en Córdoba. Así que, bueno, nos pidieron mucho, mucho, mucho tiempo que llevamos la obra allá. No se estaba dando a encontrar el lugar ni las personas que nos ayuden a producirlo. Y gracias a la obra en Barcelona, una productora cordobesa que estaba por allá acompañando otra banda, vio el cartel y se contactó y dijo, quiero llevarlos. Así que mirá, o sea, esta fecha de Córdoba nació en Barcelona. O sea, cómo es el mundo, ¿no? Muy, muy mágico. Y bueno, entonces vamos a Córdoba el viernes 27 y las entradas también las pueden ver en el evento del viaje de la Kundalini llega a Córdoba. Ahí pueden comprarlas por Ticket Hoy, que es una tiquetera así online, o en un par de lugares, un sitio de yoga que se llama Invierte en Ti y en un lugar que se llama Lado B. Ahí en Córdoba Capital. No sé si habrá algún cordobés en la escucha. Les pasamos ahí el dato. Y si conocen a alguien de Córdoba que esté por ahí, vamos a llevar esta obra, esta bomba de amor a la ciudad de Córdoba por primera vez. Así que bienvenidos todos los cordobeses. Y el 29 de domingo vamos a estar en Rosario por tercera vez. Y tercera o cuarta vez, ya no me acuerdo, creo que tercera, y vamos a estar en la sala Labardén esta vez, una sala mítica de Rosario, una sala, bueno, muy conocida y hermosa, es como un sueño estar tocando ahí, que nos haya abierto las puertas del universo y bueno, la producción de allá, Vero y Noé, unas divinas que bueno, son muy parte del equipo también y Vero de hecho toca también en la obra y ellas están abriendo un camino re lindo para la obra allá, nos están abriendo unas puertas hermosas, así que estamos muy, muy, muy agradecidos también de este crecimiento porque pasamos de una sala casi 200 personas a esta que tiene como, no sé, 400, una capacidad, no sé, mucha gente. Así que no sé cómo va a salir, pero estamos muy contentos.
Wow, qué loco. Bueno, entonces Córdoba, Rosario es lo que se viene antes de la de fin de año.
Sí, Córdoba Rosario, y bueno, ya te tiré la primicia, abrí esto que bueno, en noviembre hacemos el 19, domingo 19, hacemos la despedida del año 2017. Bendito año, qué
Sí.
intenso, ¿eh?
Wow, pasó de todo, mira. Bueno,
Sí.
sabíamos que todavía queda uno más, dicen.
¿Uno más?
Uno más para ser intenso.
Ah, bueno, mira.
Pero bueno, seguir poniendo el hombro, seguir sosteniendo y seguir acompañando los procesos de cambio que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que estas son las herramientas y las tecnologías que sin duda nos van a llevar sin escala a ese nuevo mundo que todos estamos soñando y esperando, a esta altura del cual creo que ya tenemos certezas.
Sí. Bueno, yo ya no me imagino un año que no sea de transformación y de cambio.
Creo
Como,
que yo tampoco, pero
¿no? Desde que nacimos creo que estamos en esta.
qué bárbaro, Dios mío.
Bueno.
Y un momento, el otro día una amiga mía me decía, vacaciones, le digo, mira, flaca, no tocan, y por lo que tengo entendido, no tocan hasta el 2032. Así que olvídate.
Claro. Exacto. O sea, ¿qué son vacaciones, ¿no?
Sí, no, porque además cada vez que uno dice vacaciones, se termina transformando en un proceso de transformación mucho mayor.
Sí.
El quedarse quieto, ¿no? Pero bueno, lo elegimos, elegimos estar acá, claramente.
Total, total. Y qué bendición, ¿no? Que pudimos encontrar nuestro propósito y estar al servicio de. Es
Sí,
una bendición.
sin duda. Yo siempre digo que es un privilegio estar en este momento planetario acá abajo.
Total.
Así que, bueno, nada, eso. Negro, todo el éxito del mundo, como siempre. Llega,
Gracias.
como siempre, el momento adecuado. Y bueno, ojalá pueda andar por ahí en diciembre, que también voy a andar medio corriendo con la reapertura del centro, pero que estuvo en obra, pero creo que sí,
En
que
noviembre, ¿eh? Es el 19 de noviembre.
sí, señor. Vamos a recordarle a la gente entonces, después en su momento haremos algún programa antes de eso, si tenés ganas.
Dale, claro que sí, yo siempre encantado y siempre invitada, ¿eh? O sea, sabés lo que cualquier cosa que cuando quieras venir, vos o alguien parte del equipo, me avisan y les hacemos su lugar ahí en la obra. Así que invitadas, invitadísimos.
Bueno, un placer enorme. Se hicieron, el sur lo hicieron ya también, sí.
Hicimos Bariloche el año pasado, o fue este año, yo ya no me acuerdo.
Ya no me acuerdo,
Creo que
pero
sí, creo que fue fue en febrero de este año.
ah, hasta ahí llegaron, no fueron más abajo.
No, bueno, yo con Vibra sí, me fui hasta Ushuaia y hice
Sí,
todo
eso
el.
me acuerdo.
Porque estoy en la producción de este documental de músicas devocionales y estoy viajando ahí por América en motorhome. A medida que voy haciendo todo esto otro, también estoy haciendo eso, entonces. Bueno, fui hasta Ushuaia y seguí, pero con la obra fuimos hasta Bariloche por ahora. Estamos súper abiertos a que gente de donde sea que tengan ganas de que llevemos esta obra, que nos ayuden a producirla en sus lugares, estamos súper abiertos a hacerlo. Ya nos han llamado de Chile, de Perú, de Brasil, de varios lugares, pero bueno, todavía estamos abiertos a que, bueno, hay alguien que se haga cargo de la producción y nos lleve, digamos, porque necesitamos un anclaje en el lugar. Así que bueno, abrir acá, si hay alguien de algún lugar de que quiera llevar la obra, estamos al servicio.
Chicos, lo mejor que salga todo espléndido, que tengamos un domingo de paz y de amor.
Que así sea.
Y saben que, bueno, nada, que nos mantenemos así en contacto.
Claro. Muchas gracias. Gracias por el espacio, por el aire, gracias por su trabajo también, tan valioso en estos tiempos de poder poner a la luz y llevar a la luz toda esta información y esta data. Así que muchísimas gracias por su servicio, hermana.
Los quiero mucho. Éxitos absolutos y hasta cada momento, porque sabemos que estamos juntos haciendo el mismo trabajo desde distintos lugares.
Exacto, somos uno.
Chau, chau, chau. A ustedes los veo el viernes, si Dios quiere. Dije bien, ¿no? Sí, porque con el feriado estoy mareada. Chau, chau, chau.
Chau.